honrar tu nombre, Señor. Queremos acercarnos más a la imagen de tu Hijo. Queremos menguar, Señor, para que tú crezcas de manera perfecta en nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Gracias por este precioso libro, Señor, por la inspiración tuya a través de la palabra. Ciertamente es lámpara nuestro andar. Corrige lo que esté torcido, Señor. Endereza nuestros caminos. Cámbianos, Señor. Esta es obra tuya, Señor. Tú eres el único que puede mudar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento de ti, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Por los siglos de los siglos, Padre. Oro por cada hermana, Señor. Cada una, Señor. Las que están con nosotros en YouTube, las que están desde Zoom, las que han de escuchar más adelante. Ayúdanos, por favor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanitas, pues, como veníamos hablando, tenemos un momento. Mira, hermanas, como veníamos hablando en nuestro estudio intermitente, hace 8 días estuvimos reunidas para tratar los temas de crianza reverente. Fue una sesión muy bonita. Con la ayuda del Señor, hemos hecho una modificación en la reunión. Vamos a tener en la primera hora de la reunión el estudio de la palabra y posteriormente tendremos la mutualidad. Y la mutualidad pues va a ser dirigida por la misma palabra, pero también por las guías que estamos compartiendo. Miren, hermanas, entonces hoy seguimos con el capítulo número 2 del libro de santidad. Le pido a las hermanitas que cuiden de su audio para que podamos tener un espacio tranquilo de ruidos mientras la exposición de la palabra. Y ahí sí, posteriormente podemos todas tener lugar para compartir. Miren, hermanas, entonces les voy a compartir la pantalla. Y vamos a empezar hablando por el pasaje que hay en Hebreos 12, que dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo encontraba en este pasaje la motivación correcta por la cual nosotros empezamos el estudio de santidad, hermanas, porque no es mismo que la palabra nos esté reprobando cuando nos está hablando, está rompiendo, está dividiendo, está mostrando lo que está torcido, está mostrando lo que está contrario al Señor, está mostrando lo que hace falta por trabajar de parte del Señor en nuestras vidas. Pero realmente no es para quedarnos mirándonos a nosotros que hacemos este estudio, o para quedarnos en un eterno remordimiento de pensar que todas las cosas que vamos a estudiar en este libro y a través de los mismos pasajes en la palabra del Señor, sea como que esta es una medida muy alta para mí, Yo todavía no tengo ni el 10%, yo no tengo ni el 1%, ni el 2%. No es para eso, no ese es el propósito de nuestro estudio. Si bien la palabra del Señor nos va a venir a hacer un examen profundo de corazón, la intención verdadera de que nosotros podamos estudiar estos temas es poder levantar las manos que están caídas, hermana, y poder también levantar las rodillas que están paralizadas y poder hacer sendas derechas para vuestros pies. O sea, es poder volvernos, tal vez del punto donde nos desviamos, volvernos al punto exacto para volver a mirar al Señor. Y si el Señor nos habla hoy que estamos haciendo algunas cosas de manera incorrecta, el único deseo realmente es hacer nuestras sendas más derechas por el camino derecho que es el que hay en Cristo Jesús. Y si bien todavía no podemos hablar como que hemos alcanzado todas las cosas cuando estamos hablando de santidad, de santificación, lo que deseamos es anhelar la santidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos, hermana, la verdadera intención que tenemos al estudiar estos pasajes es el de podernos volver al Señor, nada más que podernos volver al Señor y poder enderezar y podernos inspirar por medio de la palabra y volver nuestros caminos al Señor. Entonces, hermanas, cuando empecé a estudiar el capítulo número 2 de Santidad, empecé a encontrar algunas cosas que me parecían relevantes poderlas mencionar en nuestra reunión hoy. Y empezamos ahora a subirle, hermana, allá en 1 Tesalonicenses 4:3 y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Perdone, como estoy llena de cables, me voy a quitar un poquito de enredos. Entonces hoy vamos a hablar, hermanas, de un tema que realmente es poco común y sobre todo en la reunión de mujeres, porque siempre como que los temas de mujeres están más enfocados hacia otros puntos. Pero el Señor nos ha venido dirigiendo a poder estudiar esto como hijas del Señor y siento que este segundo capítulo del que estamos hablando es un tema que normalmente al cristiano no le gusta escuchar. O sea, en la común denominador de las iglesias cristianas no es un tema que llene salones ni que todo el mundo salte la alegría o se sienta muy motivado a decir yo quiero estar ahí en ese estudio. Y esa es la verdadera razón por la cual nosotros debemos insistir en esto porque ha llegado un punto este tipo de temas a ser tan abandonado y tan olvidado que podemos ver cómo muchas veces se hace tan invisible que se hace inclusive hasta confuso. Y más adelante el mismo autor en el capítulo nos empieza a dar un poco de claridad. Confuso al punto de pensar que yo realmente no necesito hacer absolutamente nada para ser santificado. Entonces, qué bueno que tengamos la ayuda de un hermano varón que ha hecho este estudio y que no sean las palabras mías, sino que sea la misma palabra del Señor la que nos empiece a mostrar. Entonces, este es un tema también de suma urgencia y provecho, provecho para nuestras almas. Y encontramos por la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios, ¿sí? Es decir, que para Dios este es un asunto sumamente importante. Necesitamos la salvación de nuestras almas para poder estar en la presencia de nuestro amado Salvador. Y esto requiere también de un compromiso verdadero, requiere de nuestra parte, requiere del compromiso de entender de qué se trata el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotras como cristianas. Entonces sabemos que por la palabra que hay tres elementos importantes para la salvación de cualquier creyente, que está en la justificación, en la regeneración y en la santificación. Entonces, cuando hablaba de que a veces ha sido un tema confuso es porque nosotros podemos estar confundiendo el término. Pero en este capítulo el autor nos viene a dar con mucha claridad acerca de esos tres puntos y la manera como aplica cada una y la manera en la que nosotros participamos sí o no en cada una, ¿sí? Sabemos por la palabra que como parte de esta confusión, ¿sí? Se ha llegado incluso a extremos en donde llega al extremo, al punto en que la gracia es descuidada por completo en la santificación o que se depende completamente de la gracia y como que se entiende que no debo hacer nada y que es suficiente lo que Cristo hizo en la obra de la cruz. Entonces están como los dos extremos. De un lado, estoy trabajando tanto en la santificación que puedo llegar a pensar que por medio de ella es que llego a ser salvo. O del otro lado, es que como ya soy salvo, definitivamente no debo hacer nada. Pero la palabra del Señor es muy equilibrada y muy clara acerca de la responsabilidad de la misma gracia. Como que no nos podemos ir de un lado solamente gracia o del otro lado solamente obras. Más hay un punto central que nos muestra esos dos aspectos y equilibra mucho el tema de la santidad. Otros encontramos que tienen tanto temor de las obras, que las obras sean incluidas como parte de la justificación, que casi ni pueden encontrarle un lugar a las obras en su fe. O sea, como que adoptan una norma equivocada con respecto a la santificación y nunca lo logran. Y desperdician su vida en repetidos cambios de iglesia, dice el autor, de congregación en congregación, de secta en secta, y una cantidad de cosas, y ha sido por causa de la misma confusión que hay en el tema. Entonces yo quiero empezar hablando de cuál es la definición que hay acerca del significado de santidad. Encontraba ahí en el diccionario en Google. Dice, proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado. Y esto es porque la santidad se considera como una característica de aquellas personas que se mantienen alejadas o separadas o apartadas de todo aquello que es impuro o que es impío o que no es santo, todo lo que es para el Señor. Y es por esto que Dios es considerado como una santidad suprema. Y pues eso es perfecto en el sentido de entonces qué es santidad, ¿sí? En las Sagradas Escrituras también se hace referencia a que la santidad se aplica en todo aquello que está relacionado con la adoración o con el servicio a Dios, como lo son en los lugares santos, las celebraciones santas, toda la herramienta, el objeto santo, la adoración al Señor, y que debía ser tratado con sumo respeto, ¿sí? Porque nunca habían de ser adorados estos lugares, sino que la única adoración debe ser específicamente al Señor. Aunque los seres humanos somos imperfectos, Dios nos dice que a través de la Biblia que es posible ser considerados como santos si nosotros dedicamos nuestra vida a obedecer sus mandatos, si demostramos en nuestra voluntad espiritual. No solamente en lo que profesamos con nuestros labios, sino también en la obediencia a sus mandatos, si demostramos en nuestras acciones todo eso que nosotros profesamos con la boca, si nosotros cumplimos con las leyes, con las normas, si para nosotros la ley de Dios es algo importante en lo que debemos perseverar, en lo que debemos caminar diariamente, entonces ahí es donde nosotros estamos dando evidencias claras de tener una vida santa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar solamente de dos aspectos. La primera es la verdadera naturaleza de la santificación y la segunda, las señales visibles de la santificación, ¿sí? Entonces, en la primera, en la naturaleza de la santificación, tenemos que decir que en primer lugar se considera la naturaleza de la santificación, que quiere decir, el autor se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla del hombre santificado? Entonces dice que la santificación es la obra espiritual interior que el Señor Jesucristo lleva a cabo en el hombre por medio del Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. Y hay como varios aspectos ahí. Lo primero que hace es que lo limpia de sus pecados, ¿cierto? Con su propia sangre. Lo segundo que hace es que lo separa de su amor natural al pecado y al mundo, ¿sí? Eso es como una de las consecuencias de la salvación. Una vez fuimos llamados por Cristo y una vez hemos tenido a Cristo como nuestro Salvador, entonces número uno, nos limpia, ¿sí? Con su sangre nos limpia, ¿sí? Número dos, nos separa del amor natural que tenemos por el pecado y por el mundo. Número tres, nos pone en un principio de un nuevo corazón. Dice que Él cambiará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. O sea, hay una mudanza. Hay un cambio de naturaleza, ¿sí? Lo hace practicar la piedad en su vida, ¿sí? El instrumento por el cual el Espíritu Santo hace esto, generalmente en la palabra de Dios, aunque a veces usa aflicciones, visitaciones providenciales, también lo hace por medio de la palabra. Muchas veces utiliza situaciones particulares para poder llevar, digamos, a cabo esto, o también lo hace por medio de la palabra, el entendimiento de la palabra. El sujeto de esta obra de Cristo por el Espíritu Santo es llamada a las Escrituras, o sea, somos llamados a través de la palabra del Señor, somos bautizados como santificados. Entonces, el Señor Jesús ha hecho cargo de todo esto. Él fue el que se encargó por medio de su obra redentora en hacer, en alcanzar en nosotros todo eso, ¿sí? Librarnos de la culpa, de los pecados por medio de su muerte expiatoria, sino que también nos ayuda en el tema del dominio del pecado. Antes el pecado dominaba al pecador, ¿cierto? Antes vivíamos en el pecado, experimentábamos el pecado, practicábamos constantemente en todo tiempo el pecado, no teníamos conciencia del pecado y era este nuestro caminar, ¿sí? Pero una vez viene Cristo a nuestra vida, entonces decíamos que Él corta, digamos, el dominio que tiene el pecado sobre nosotros, porque Él pone una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Y entonces por medio de su Espíritu Santo nos ayuda a tener dominio sobre el pecado. Ya el pecado no nos domina a nosotros, sino que nosotros venimos a dominar sobre el pecado, mas no por nuestras fuerzas, porque sabemos que nuestra naturaleza es caída y nosotros no vamos a poder vencer sobre el pecado desligados de la comunión con el Señor, ¿sí? Es por medio del poder del Espíritu Santo, es por medio del poder del Señor Jesucristo, de la obra redentora, por medio de su palabra que nosotros alcanzamos este nivel de dominar sobre el pecado, ¿sí? Ahora, el autor nos lleva a prestar atención en lo que dice la Biblia. Dice, por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada, ¿sí? Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. O sea, Cristo llevó sobre sí nuestros pecados en su cuerpo, ¿sí? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos por la justicia, vivamos a la justicia, podamos vivir la justicia por medio de Jesús. Y dice, os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces allá en Juan 17, 19 dice, y yo por ellos me santifico y a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Pero mire que más adelante, allá en Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea que nosotros podemos ver a través de estos pasajes, en un ejercicio natural que es como la figura de la familia, podemos ver también la manera como esto operó en nosotros. Él es el esposo de su amada, o sea, de su iglesia, ¿cierto? Y él dice que se entregó a sí mismo para santificarla. O sea, lo que nos está hablando es de la acción propia que él hizo por causa de nosotros. Y también lo vemos allí en Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él, en los pasajes que hemos leído, aún el de Efesios, nos está mostrando que hay un reflejo de ese operar del Señor y de ese operar de la santidad, porque la santidad está ligada, muy directamente ligada a las obras, ¿sí? Parece que las obras son el resultado también de un producto interno de santidad. Digo producto interno es, por decir, del operar de la santidad de Dios en nosotros. O sea, y más adelante lo vamos a ver porque también el capítulo nos lo muestra, que y habla acerca de que la fe sin obras es muerta. Hemos dicho, ya voy para allá. Entonces, lo que nosotros también podemos ver en estos pasajes es que nos está ligando también las obras al ejercicio de la santidad. Allá en Primera de Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y en cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces consideremos con cuidado el significado de esos textos. Si algo significan esas palabras es que Cristo llevó a cabo la santificación. O sea, en primera instancia, por creer en la obra redentora del Señor, por haber confesado nuestro pecado, y en el momento en que Cristo viene a nuestra vida, nos justifica y nos santifica, ¿sí? Pero más adelante vamos a ir viendo en qué consiste también esta palabra de santificación, tal como lo hace en el caso de justificación cuando el pueblo cree, ¿sí? En el pueblo creyente. Se hace provisión para ambos igualmente, y en este pacto perpetuo ordena todas las cosas, y guardó del cual un mediador que es Cristo. De hecho, Cristo es llamado en otro lugar el que significa, y en su pueblo que se llama los que son, el que santifica, y en otro lado es llamado los que son santificados. Lo ve usted allá en Hechos 2:11. El tema que tenemos ante nosotros entonces, hermanas, es tan profundo y de tanta importancia que requiere, dice el autor, protegerlo, vigilarlo, aclararlo, delinearlo por todos los costados, identificarlo claramente. Es una doctrina que es indispensable para la salvación y nunca puede ser desarrollada con demasiada precisión ni ser esclarecida totalmente. O sea que es un tema como tan arduo, tan grande, que es importante siempre estar insistiendo en meditar, en leer, en conocer un poco más acerca de esto. Entonces, la santificación es, ¿qué es? Es el resultado invariable de la unión con Cristo. ¿Sí? Nosotros no conocíamos esto de la santificación antes de Cristo, porque como decíamos, nosotros vivíamos bajo el yugo del pecado, el pecado era el que dominaba sobre nosotros, y nosotros no conocíamos nada de santidad, mismo que nos creíamos santos, porque todas nosotras, estoy segura, que antes de conocer esta gloriosa realidad, pensábamos que éramos buenas y que todo lo estábamos haciendo bien, y casi que éramos santas. Pero a la luz de las Escrituras, claro, a la ley de los hombres, y si yo me comparo con Hitler, pues claro, yo soy una santa, porque yo no he matado todo eso, porque yo no he hecho esto, y porque claro. Pero cuando nosotros nos vemos ante la ley de Dios, no la ley de los hombres, sino la ley de Dios, ¿y qué dice Dios acerca del pecado? Entonces ahí vengo yo a entender que yo nunca entendí la santidad, nunca viví la santidad. Y una persona que no tiene a Cristo, pues no puede vivir la santidad. Necesita de la obra redentora del Señor. ¿Por qué? Número uno, la santificación es el resultado invariable de la unión con Cristo, ¿sí? Que la fe auténtica da al cristiano. El que permanece en mí, dice allá en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Entonces mire que estamos también relacionando las obras como una evidencia de la santidad. Entonces, la rama que no lleva fruto no es una rama viva en la vid, ¿cierto? La unión con Cristo, que no produce ningún efecto en la vida, es una mera unión de forma, que no tiene valor ante Dios. La fe, que no tiene una influencia santificadora sobre el carácter del creyente, no es mejor que la fe de los demonios, dice J.C. Ryle, y no lo digo yo. Es una fe muerta, porque es sola, no es don de Dios, no es la fe de los escogidos de Dios. O sea, la verdadera fe de Dios es la que a través de estar pegado a la vid puede dar buenos frutos, ¿sí? De lo contrario, esta es una fe muerta, es la fe de los demonios, y hay pasajes que lo sustentan, es la fe de los demonios, y no es la fe de los escogidos de Dios. En resumen, donde no hay una santificación de la vida, no hay una fe verdadera en Cristo. La fe verdadera obra por el amor, constriñe al hombre a vivir para el Señor como efecto de un profundo sentido de gratitud por su redención. Lo hace sentir que nunca puede hacer demasiado por aquel que murió por él, habiendo sido perdonado por mucho, mucho ama, dice la palabra del Señor. Aquel quien la sangre de Cristo lo limpia, vive en la luz, y el que tiene una auténtica esperanza viva, se purifica a sí mismo tal como el Señor es puro. Creo que hay alguien, ya, tranquilas. Entonces, seguimos. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la fe sin obras es muerta. O sea, ahí vamos a entrar ya en el pasaje. En Santiago 2:14 dice, abra si quiere su Biblia y vamos a leer. Dice, Santiago 2, versículo 14, a partir del 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no leáis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿en qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. En el 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? No apoya la noción, primero, hay que decir que no apoya la noción de que la fe necesita obras para ser considerada una fe salvadora. No estamos hablando de la fe salvadora, no estamos hablando de la fe para ser salvo. La fe para ser salvo no requirió sino de creer. No hubo nada para que nosotros pudiéramos hacer para poder ser salvas. ¿Sí? Entonces es claro que Santiago no está hablando de la fe considerada como una fe salvadora, o aquella noción de que la fe intelectual entendida como un simple sentir intelectual a una proposición. Antes de comenzar, quiero llamar la atención en dos versículos claves, y la hora en que se entiende en Santiago, dice, habla de la fe en los versículos 14 y 18, y necesitamos tener claridad sobre lo que estos dos pasajes dicen, y nos iluminará un poco más, ¿sí? Acerca de entonces qué tipo de fe nos está hablando. Vamos a ver el contenido. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2.14. Dice, vamos a ver expuesto aquí el pecado de Santiago, que Santiago quiere enfrentar a las siguientes palabras. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es decir, el pecado de una profesión de fe carente de evidencias que muestren su realidad. El problema es que la profesión de fe y no la fe en sí misma es evidente. Pues Santiago nos habla aquí de que dice que tiene fe. Dice que tiene fe, es decir, que profesa creer. Esta persona está hablando de una persona creyente. Dice que tiene fe, o sea, está hablando de que yo creo, yo soy una creyente, pero cuyo problema es que no tiene obras que demuestren la veracidad de la afirmación. Que en Santiago aquí la pregunta dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, es decir, ¿qué provecho trae a alguien que carece de evidencias de tener fe en el hecho de decir que cree? Bueno, luego la pregunta dice, ¿podría la fe salvarle? Así que no vamos a confundirnos, hermana, que es lo que está diciendo aquí Santiago. Cuando habla de la fe, no se refiere a la facultad de creer, sino, como lo han afirmado anteriormente, es una profesión de fe, carente de evidencias que demuestran su realidad. Tal persona no debía confiarse en que por el simple hecho de decir que cree, entonces su fe es verdadera, pues su carencia de obras demuestra lo contrario, es lo que está diciendo realmente Santiago. Es decir, que lo que afirma es falso. En consecuencia, aquella fe, entendida como una profesión carente de sustancia, o es decir, una profesión carente de realidad, no le salvará. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es la pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Ya vamos ahí en Santiago 2, 15 al 17. Entonces, para establecer el punto, que Santiago nos pone un ejemplo, nos dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, y no le da las cosas que esa persona está necesitando, dice, ¿de qué aprovecha? Es decir, que las meras palabras de misericordia hacia un hermano que está pasando por necesidad, no le aprovecharán en nada al hermano, y que al contrario demuestran lo vacío, lo carente en realidad de realidad de aquellas palabras. Ah, voy a estar orando por ti. Ay, sí, no, estoy muy preocupado. Pero lo que él está diciendo es que si tú tienes una verdadera fe, tú en esa profesión de fe deberías actuar coherentemente en esa profesión de fe. Y lo que está diciendo ya en estos pasajes del 15 al 17 es que las meras palabras de misericordia hacia un hermano que está pasando por una necesidad, pues no le van a aprovechar en nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos demostrar por hechos lo que es nuestra profesión de fe, ¿sí? Y en este caso una misericordia verdadera se expresa en el hecho de suplir las necesidades que el hermano está necesitando en ese momento. Y no solamente en lanzar unas cuantas palabras huecas en el viento, aparentemente llenas de piedad, pero que no demuestran en nada lo que realmente está creyendo. Entonces, ¿es creyente de qué? ¿Sí? Y entonces lo mismo dice ya en primera de Juan 3, 16, 18, donde vemos que el tema de la piedad de la boca para afuera, pero carente en obras, demuestra su realidad. A partir de este ejemplo, entonces, Santiago, ¿cómo concluye? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que una profesión de fe que no se manifiesta a sí misma en buenas obras, de evidencia y de inexistencia de aquello que dice tener, en consecuencia de la falsedad de aquella profesión, la fe que aquella persona dice tener es muerta en sí misma. Es decir, es irreal, es inexistente, es vacía, es pura palabrería, ¿sí? Es carente de sustancia. Y eso también usted lo va a corroborar en Isaías 29, 13, que dice ahí, dice pues, el Señor, porque este pueblo acerca de mí, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, puede, hermana, que usted memorice la palabra. ¡Qué privilegio, hermana! Yo no puedo memorizar, mi memoria falla bastante, tengo que orar mucho por eso. Pero, y no estoy diciendo que memorizar la palabra sea malo. Lo que está diciéndonos estos pasajes es que no se quede solamente en mandamiento de hombres y no se quede, y más bien pase al plano de la profesión de fe, ¿sí? No sea solamente de labios para afuera, que nosotros podemos hablar la palabra, pero no tenemos una vida que va en dirección a lo que se supone estamos creyendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso es que J.C. Ryle, adelante, antes veníamos diciendo que esta fe pues no es nada diferente que la fe de los demonios. Es referente a este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Ya estamos en Santiago 2, 18 y 19. Dice, tenemos aquí entonces el versículo más clave para poder entender el mensaje de Santiago, ¿sí? Que es un reto irónico. Antes de entrar a reprender al hombre vano, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago enfrenta al hombre vano. Aquel que cree que por el simple hecho de decir que tiene fe, entonces se ha de creer su profesión a pesar de que no tiene obras. Que manifiesten la realidad de tal profesión, es lo que quiere decir Santiago, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Exige que pruebe la existencia de su fe, ¿sí? Sus obras, algo evidentemente imposible, mientras que el retador, o sea, Santiago, nos muestra por su fe a través de las obras, ¿sí? Entonces, el tema que viene Santiago a decirnos a través de estos pasajes, que la palabra clave es que mostrar. La fe es la facultad intelectual como tal, es invisible al ojo humano, pero también es visible porque se hace visible, nuestra fe se debe hacer visible a través de nuestras obras. No encasillemos la palabra obras, aunque bien el pasaje, los pasajes de Santiago nos están diciendo acerca de una acción que yo realizo para favorecer a otra persona, más las obras, la palabra obras nos va a venir a hablar de un conjunto mucho más amplio, no es solamente lo que yo pueda hacer por otra persona, también es la manera como yo me conduzco, como yo me dirijo, como yo vivo, como yo doy testimonio de mi fe a los que me rodean, ¿sí? También está hablando, o podemos encasillar dentro de la palabra obras, la manera como nosotros vivimos, ¿Sí? Entonces, en el contexto de Santiago podemos decir que debe haber, si tenemos una fe, entonces debe haber una obra. Y eso tiene todo que ver con la santificación. Entonces, la ironía de Santiago continúa contrastando el hombre vano con los demonios. Miren lo serio que es esto. Tú crees que Dios es uno y bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Ay, y uno encuentra personas que dicen, no, pero yo creo en Dios. Tengo que decirte que también los demonios creen. Y hasta son mejores que tú porque ellos creen y tiemblan. Las personas dicen, yo creo en Dios, pero no tiemblan. No tiemblan. Pero la pregunta es si el creyente puede tener también esta denominación. Sí, yo creo. ¿Y tiemblas? ¿Tiemblas ante el examen que Dios hace a través de su palabra cuando te dice esta parte no ha sido fortalecida o no la estás ejercitando de la manera correcta? Pues yo le pido al Señor poder tener un temblor verdadero dentro de mí, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y no es el temor del miedo de ay, no, no, es el verdadero temor de decir, yo estoy delante de la presencia del Señor y me voy a conducir de esta forma porque estoy delante de la presencia de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Pero volviendo a Santiago, está siendo irónico y es evidente por el hecho de que supuestamente está diciéndole a la fe del cristiano que Dios es uno, pero que luego lo compare quizás con los impíos, pero después termina acabando con broche de oro ya hablando de la fe de los demonios. Está haciendo, digamos, una argumentación bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahora bien, contrario a lo que nos dicen generalmente, este versículo nos enseña que la fe intelectual es suficiente y nos dice que de acuerdo a los siguientes razonamientos que hemos expuesto aquí, hermanas, si los demonios tienen esta fe intelectual, pero no son salvos, entonces la fe intelectual no es suficiente para salvar al hombre. De manera que para salvar aquella fe necesita de obras, ¿sí? Necesita ser manifiesta a través de las obras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo interpretar estos versículos? Como ya veníamos diciendo, Santiago está siendo irónico, negándole a su oponente aquello que afirma mediante la afirmación de los mismos. ¿Sí? En primero, irónicamente, le felicita por su supuesta fe que tiene, pero poniendo como ejemplo a los demonios. Como, ah, te felicito, qué bueno que tú creas, pero te digo que los demonios también creen, ¿sí? Le niega que tenga fe. ¿Sí? Le niega o supone que tenga siquiera la fe de un demonio, puesto que un demonio también debe creer que Dios es uno, pero a diferencia de aquel hombre vano que profesa creer, pero carece de obras, la fe del demonio produce un efecto específico, es decir, tiembla. Y ante esta realidad, un demonio por lo menos tiene la evidencia de la realidad de su fe, pero aquel que profesa creer, pero carece de obras, que den evidencia de aquello que no tiene nada que pruebe lo que dice, entonces Santiago le está insinuando o le está suponiendo que hasta un demonio tiene evidencias de su creer, porque él tiembla, mientras que se supone que los que creemos no estamos teniendo, o sea que ni siquiera a la fe de los demonios estamos llegando. Mire lo serio del asunto. Más quiere saber, hombre vano, que si la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Entonces ahí en Santiago ya finalizando 2:20 al 23, está haciéndole saber al hombre vano que la fe sin obras es muerta. Y ese hombre vano, pues esa frase también conlleva muchas cosas que le pido al Señor alcancemos a ver hoy. Entonces, ahora, Santiago se propone establecer en su punto mediante la escritura por medio de los ejemplos. Primero los extremos. Abraham, el patriarca de los judíos, y Rahab, una gentil que se dedicaba a la prostitución con respecto a Abraham, ¿no? Santiago nos dice, ¿no fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y se nos dice que Abraham fue justificado por las obras. Y lo que no hubiera provocado, debiera provocarnos problema alguno, En sí, esto, si hemos puesto atención a lo que estamos hablando aquí en Santiago, es que se refiere a la justificación de una profesión de fe y no a la justificación de los creyentes en Cristo. La pregunta que Santiago quiere responder es, ¿cómo puede el hombre llegar a ser justo frente a Dios? Si no, ¿cómo puede? ¿Sí? Alguien que profesa creer, demostrar la veracidad de su profesión. O sea, el punto de Santiago no es que lo que está haciendo es para salvación. El punto de Santiago es que tú que crees, ¿por qué no estás dando evidencia de eso que profesas, de tu profesión? Está hablando de las evidencias, ¿sí? Por lo tanto, cuando leemos el contexto, es evidente que hay un conflicto entre Pablo y Santiago, y aquellos que ven la contradicción y la paradoja y ven aquí una evidencia para defender la salvación por obras, pero no estamos hablando de la salvación por obras. No estamos hablando de la salvación por obras, porque no hicimos nada para ser salvas, hermana. Pero sí, en camino a la santificación, debe haber una evidencia de esa profesión de fe que el Señor ha traído para nosotros. Ay, ay, esperen que me salté. Perdón, hermanas. Entonces, ok. Entonces, hasta aquí va el asunto bastante fuerte. Entonces, ya hablando del tema de la santificación, encaminándonos en el tema de la santificación, allá en Santiago, no, ya terminamos lo de Santiago. Entonces Santiago dice que por medio de la obediencia a Dios ofrecieron a Isaac. Yo me preguntaba también, pido al Señor no hacer una exégesis del texto, pero hay muchas cosas que nosotros podríamos ofrecer a Dios en obediencia y como un resultado de esa profesión de fe que nosotros tenemos, pero que muchas veces abrazamos más fuerte que la misma fe. Porque Santiago pues nos viene hablando de cuáles son las evidencias de tu profesión de fe, ¿cierto? Entonces yo pensaba que a veces nosotros no tenemos las evidencias claras de la profesión de nuestra fe, por eso tampoco tenemos evidencias claras de la santificación, aunque bien J.C. Ryle entra ya en un terreno un poco más delicado y empieza ya a decir, bueno, si tú no tienes evidencias de santificación, ya lo vamos a ver, entonces tal vez no seas creyente. No quiero irme tampoco al extremo porque tampoco quiero decir que el creyente no peca, ¿sí? Que es inconcebible que un creyente peque, ¿sí? Porque ciertamente no lo es. Nosotros lo vemos también por los pasajes de Romanos, que los cristianos tenemos luchas y que podemos caer en tentación y podemos pecar. Podemos no como un permiso, no uso la palabra como si fuera un permiso, sino como una realidad. Es posible que un creyente pueda caer en tentación y pueda pecar, mismo que no lo quiera hacer. Pero tiene en sus miembros esta ley, ¿sí? Que muchas veces le pega una mala jugada. Entonces, cuando ya hablamos de las evidencias, estamos hablando de la práctica del pecado. Acuérdese que antes de ser creyentes, antes de tener una fe genuina en Jesucristo, practicábamos el pecado sin ningún problema, ni siquiera mal de conciencia teníamos. Y entonces lo que viene a decirnos la palabra es que para nosotras que somos salvas, pues nosotras ya no practicamos el pecado. Porque tenemos en nosotros una nueva naturaleza que no nos permite hacerlo. Y que de hecho cuando nosotros caemos en tentación y en pecado, ahí dentro nuestro está ese semáforo y también está la conciencia dándonos luz de que nosotros hemos caído en pecado, ¿sí? Entonces, además de la santificación, es el resultado y la consecuencia inseparable de la regeneración, o sea, del que es nacido de nuevo y hecho una nueva criatura, recibe una nueva naturaleza, recibe nuevos principios de vida, vive siempre una vida nueva, ¿sí? Una supuesta regeneración que puede tener el hombre y no obstante vivir en el pecado o en la mundanidad sin importarle, ¿sí? Es una regeneración inventada por teólogos poco inspirados, dice el autor, que las escrituras no mencionan. Dice, por el contrario, Juan dice expresamente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ama a su hermano, se guarda a sí mismo y vence al mundo. Lo ven los pasajes de 1 de Juan 2:29 y 3:9-14. En suma, donde no hay santificación, tampoco hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, pues tampoco hay un nuevo nacimiento. Esto es sin duda una afirmación dura para muchos, dice el autor, pero dura no es sencillamente una verdad bíblica. Está escrito claramente que el que es nacido de Dios es uno con quien permanece en la simiente de Dios y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Lo que venimos diciendo, no puede pecar en el sentido de que no es una práctica, ¿sí? El tercer aspecto que habla de la santificación es que también es la única certeza de la evidencia de que el Espíritu Santo mora en él, ¿sí? Lo cual es la esencia de la salvación. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, según Romanos 8:9. El Espíritu no se mantiene dormido, ni inactivo, ni dentro del alma. Siempre da a conocer su presencia por el fruto que causa que hay, que nació en el corazón, ¿sí? En el carácter, en la vida. El fruto del Espíritu, entonces, lo vemos en los pasajes. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Entonces, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y cosas similares, ¿cierto? Donde existían estas virtudes, allí está el Espíritu. Donde faltan, los hombres están muertos para Dios. El Espíritu es comparado con el viento, y como el viento no se ve ante los ojos físicos, naturales, pero sabemos que el viento pasa y produce un efecto como en las olas, en los árboles, en el humo, y podemos también saber que el Espíritu es alguien por los efectos que produce en su conducta. O sea, podemos decir que se materializa por causa de los efectos positivos que produce en la persona que ahora lo contiene, ¿sí? Podemos depender, tener como certeza del operar del Espíritu Santo porque se evidencia a través de las obras. Por eso le decía que cuando hablamos de la palabra obra, si bien en el libro de Santiago estaba hablando específicamente de un asunto, lo que estaba hablando también a profundidad es que es la evidencia de esa vida nueva en él, ¿sí? Y podemos dentro de la palabra también mencionar y claramente mencionar una conducta del corazón, ¿sí? Entonces, como decíamos, no estamos hablando del cristiano que no puede pecar y que si un día peca, entonces no es cristiano, o porque usted estará pensando, o alguna hermana, de pronto una hermana nueva estará pensando, no, pues yo pequé, entonces quiere decir que yo no he nacido de nuevo. Y después, más adelante, se está portando juiciosa y después vuelve a pecar y dice, no, ahora me vuelvo a dar cuenta que no he nacido de nuevo. No, hermano, usted tiene que saber que usted tiene una naturaleza que es caída, usted lo puede leer y estudiar en Romanos, y que ella se va a querer levantar siempre. Por eso es que nosotros nos encaminamos también en este camino de la santidad para pedir al Señor que nos despierte, hermanas, a entender este asunto como Dios lo entiende y a atender este asunto como Dios quiere que lo atendamos, ¿sí? El sello de que el Espíritu estampa en el pueblo de Dios es santificación. Y todos los que de hecho son guiados por el Espíritu de Dios, estos son únicamente los hijos de Dios. Entonces, la santificación también es la única señal segura de la elección de Dios. Los hombres y la cantidad de escogidos son algo secreto. O sea, no podemos decir porque hay lugares en donde dice que son 144,000, que esos son solamente los salvos, pero no tienen entendimiento de las escrituras y están diciendo de manera ligera. Voy a contar una experiencia chiquita. Yo hace mucho tiempo, antes de conocer a Cristo y cuando estaba resumergida en el mundo, me reuní con los adventistas. Y allá hablaban de los 144,000. Y yo, cuando dijeron que solo eran 144,000 los salvos, entonces yo les pregunté hace cuánto tiempo existía esa religión de los adventistas. Y ellos decían, no sé cuántos años, un montón. Y entonces yo les decía, ¿y ustedes sí han contado cada uno de los que han creído? Y ellos quedaban. Y yo tengo otra pregunta, ¿cuál es el número suyo? O sea, de la mujer que me estaba adoctrinando, ¿cuál es su número? Y ella se quedó así, y entonces yo le dije, es más, tengo otra pregunta, ¿cuál es mi número? ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo el hermano J.C. Ray, en cuanto a que no sabemos cuál es el número de los creyentes con exactitud, y los que usan este pasaje pues lo están usando sin conocimiento verdadero de la palabra, ¿sí? Claramente esta persona nunca tuvo una respuesta porque ella no sabía qué número era ella y menos sabía qué número era yo. Entonces yo decía, bueno, y si yo soy 144.000, uno quiere decir que yo no soy salva porque no alcancé la lista. O sea, es absurdo, ¿sí? Ahora, quinto, la santificación, repito, es una realidad que siempre será posible ver. La santificación tiene evidencias en el creyente, ¿sí? Al igual que la gran cabeza de la iglesia de la cual surge no puede ser escondida, porque cada árbol se conocerá por su fruto, Lucas 6:44, la persona realmente santificada puede estar tan vestida de humildad que solo puede ver en sí misma sus propias debilidades y defectos, como Moisés cuando bajó el monte Sinaí, que posiblemente no tenía conciencia de que su rostro estaba resplandeciente, como el justo en la poderosa parábola de las ovejas y los cabritos, quien no pudo ver que quizá hubiera hecho algo digno de la atención y la felicitación de su maestro. Cuando vimos el hambriento y le sustentamos, o al sediento y le dimos de beber, ¿sí? Tal vez nosotros no lo estamos viendo, pero tal vez esa es una manifestación también de la santidad de Dios. Y la misma idea de que el hombre sea santificado mientras no sea, no se nota de la, cuando nosotros contemplamos la idea de que yo soy santo, pero mis actos no están reflejando esa santidad, entonces yo realmente tengo que preguntarme cuál es la santidad que yo estoy entendiendo. ¿Cuál es el tipo de santidad entonces que yo estoy entendiendo? Si yo puedo vivir una vida mundana, una vida vana, invertir mi tiempo, mi salud, mi dinero, mi esfuerzo, mis pensamientos, mis recursos económicos, todo lo que me rodea en torno a una vida vana, entonces yo tengo que preguntarme cuál o qué significado realmente tiene para mí esta palabra santidad. ¿Cómo estoy entendiendo esto de la santidad, hermano? Sí, la fe en Cristo y al acercarme a su palabra no ha cambiado mi manera de vivir. Yo sigo siendo la misma mundana, solamente que digo ahora, aleluya, amén. Cristo vive. Si realmente mi conducta no ha sido modificante, yo tengo que preguntarme realmente en qué Dios estoy creyendo, porque no hay una manifestación real, veraz, verdadera, contundente, que pueda dar fe de lo que yo he creído, ¿sí? Y dice ahí, J.C. Real dice, en quien nada puede verse sino inmundanidad o pecado, ese es un tipo de monstruo que la Biblia no reconoce. Y esto es un punto demasiado olvidado. El hombre que profesa ser un auténtico cristiano y no hace nada, se contenta con un grado muy inferior de santificación. ¿Sí? Y dice tranquilamente, no puedo hacer nada, porque también sabemos que hay una línea que dice, no, yo no puedo hacer nada por la santificación. Eso es una obra solamente de Dios. Y entonces no persevero ni en la oración, ni en la comunión, ni nada. Como dijimos, la santificación no es la santificación por obras para salvación. Al contrario, es una evidencia responsable de esa fe que nosotros tenemos, de esa profesión de fe que nosotros estamos diciendo que tenemos. Si el Salvador de pecadores nos otorga una gracia renovadora y nos llama por medio de su Espíritu, podemos estar seguros de que espera que usemos esa gracia y que no nos quedemos dormidos. Olvidar esto es lo que causa que muchos creyentes constriñan al Espíritu y los lleve a ser cristianos inútiles y desagradables, dice el autor, y no lo digo yo. La séptima proposición que hace el autor es que la santificación es un proceso que admite crecimiento y grados. El hombre puede subir de escalón de santidad de uno en otro y ser mucho más santificado que en su periodo de vida. Digamos que a medida que va avanzando en la fe, no puede ser más perdonado, o sea, no puede ser más justificado que en el momento en que creyó, ¿sí? Aunque sienta que va creciendo. No puede ser más santificado, sí puede, perdón, dice, no puede ser más perdonado, o sea, justificado. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, punto. Esta es una obra a la cual nosotros no tenemos ninguna incidencia. Lo único que pudimos fue creer. Pero no hicimos nada, no fue una obra nuestra quien logró que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Eso es claro, ¿no? Entonces dice el autor, sí es un proceso que admite crecimiento y grados. Si bien yo no puedo hacer nada para ser más perdonado, fuimos perdonadas y punto, ¿sí? Sí puedo hacer más para ser santificada. De un lado está todo el trabajo de Dios y de Jesucristo a través de la obra en la cruz, y del otro lado está nuestra responsabilidad por causa de esa santificación y esa justificación que es en Cristo Jesús. Porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, aumentada y profundizada. Ese es el significado evidente de la última oración de nuestro Señor por sus discípulos cuando dijo, santifícalos. Y de la oración de Pablo en Tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique. Y en ambos casos la expresión implica claramente la posibilidad de un crecimiento en la santidad. Ahora, allá en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida en que como creyentes nos demos cuenta de esto, cumpliremos su voluntad, llevaremos a cabo su propósito. Santificar significa poner parte, poner aparte, es decir, apartar. Apartar, hermana. Apartar, ¿qué le dice usted a esa palabra apartar? Apartar no implica que usted sigue siendo del mundo como lo era antes. Apartar no implica que usted entonces sigue viviendo igual que como vivía antes de Cristo. No, el mismo J.C. Israel, en otras palabras, pero yo lo meditaba de esta manera, no debemos sentirnos meramente satisfechas con poder decir, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo, yo no sé, yo no comparto con las personas del mundo, y pensar que es solamente eso y que se trata solamente de eso, y pensar que es absolutamente suficiente y total. O sea, realmente la palabra del Señor quiere profundizar mucho más, mucho más, mucho más. La palabra santidad implica muchas cosas, implica santidad en la manera como pensamos. Mire que yo puedo decir que mis actos no están reflejando pecado, pero yo puedo ser una persona que tiene pecado en la mente. Yo puedo estar pensando pecaminosamente y estar deshonrando al Señor. Y hay otro tipo de pruebas que también me condenarían cuando soy egoísta, cuando soy mentiroso, cuando soy cizañera, cuando uso de manera ligera mi lengua, cuando saco conclusiones acerca de los demás sin tener pruebas acerca de ello. Y así póngale la lista todo lo que usted quiera, hermana. Ahí nos está el Señor mostrando cuál es el nivel de santidad, verdadero nivel de santidad que está hablando la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, significa ponernos aparte, es decir, apartarnos. El creyente no pertenece al sistema del mundo, ha sido apartado de él. Y ese pensamiento se refiere más bien a la tarea del creyente, que el creyente mismo. El creyente ha sido apartado por la palabra de Dios, y esa palabra revela el sentir de Dios. Al leer nosotros la palabra, el creyente es guiado para apartarse, para dedicarse a un servicio particular, y todos nosotros podemos servir a Dios en la medida en que conocemos su palabra y la obedecemos. Y lo obedecemos. Entonces, esto no es solamente un tema de los hermanos que tienen el encargo y la palabra, o los que sirven, o los diáconos, hermanos, está hablando de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, ¿sí? Por otro lado, una expresión como justifícalos, y está hablando ahí el autor, no se usa ni una vez en las escrituras refiriéndose a un creyente, porque no puede ser más justificado de lo que ya es. Pero, y dice él, no encuentro ninguna base en las escrituras para la doctrina santificación imputada. A mi parecer, una doctrina que confunde conceptos que son distintos y que le lleva a consecuencias muy malas. Lo que le está diciendo aquí, hermana, es no podemos hacer nada para la justificación, y desde el principio lo está diciendo, hay una confusión entre la justificación y la santificación. Una cosa es la justificación y otra cosa es la santificación. Claro, una vez creímos, fuimos santificados en Cristo, porque también fuimos justificados. Más también nos está denotando a nosotros la responsabilidad de la fe que tenemos, ¿sí? Y hay un punto en la que coincide en los santos más consagrados de Dios, y es en este. Saben más, los que caminan camino a la santificación, saben más, sienten más, hacen más, creen más, es decir, a medida que nosotros vamos caminando ese camino de santidad, hermana, pues también vamos a creer más. A medida que nosotros perseveramos en la palabra, pues vamos a saber más, vamos a entender más, vamos a ver más, vamos a poder actuar de manera coherente a lo que el corazón del Padre tiene para nosotros. O sea, a medida que nos acercamos más al Señor, pues eso sí va en crecimiento, ¿sí? Es perfeccionada nuestra fe progresivamente, a medida que caminamos en la manera correcta, a medida que perseveramos en buscar más de Él. Entonces nuestra fe es fortalecida, entonces podemos presentar las diferentes, se pueden presentar las diferentes adversidades, pero como tenemos la palabra que nos guía, que nos dirige, que nos orienta, que nos muestra, que nos revela, pues vamos a estar fortalecidas en medio de cualquier situación, cualquiera que sea que venga. Y ya para ir terminando, entonces la justicia es por medio de la fe, ya lo veíamos allá en Romanos, ¿cierto? La única justicia con la cual podemos aparecer ante Dios es la justicia de un tercero, a saber, la justicia perfecta de un sustituto y un representante, Jesucristo el Señor. Su obra y no la nuestra. Es nuestro único derecho y entrada al cielo. Esta es la única verdad que deberíamos estar dispuestos a defender hasta la muerte. Y que a pesar de todo, la Biblia nos enseña claramente que las acciones santas del hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables ante Dios. Entonces yo me tomé la tarea de buscar más acerca de la justificación, porque teníamos también la tarea juntas, unánimes, de poder ver qué es la justificación y qué es la santificación para poder tener más claridad acerca de esto y poder saber si lo estamos confundiendo, lo estamos revolviendo y estamos pensando que esto es lo mismo que esto. Bueno, entonces yo veo que la justificación es el acto justo. ¿Sí? Estatuto y sentencia judicial, declaración de justicia. Justificación es vindicación absoluta. El verbo justificar aparece con mucha más frecuencia que en el sustantivo justificación. Y en el uso teológico, justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador, penitente, y lo considera justo. La justicia es lo opuesto a la condenación. Ya con eso usted lo comprendió. Ninguno de los dos términos especifica el carácter, sino la situación ante Dios. No está diciendo, cuando habla de la justificación, no está hablando de mi carácter, está hablando de mi posición delante de Dios. La justificación no es una transformación del carácter inherente, no produce justicia, así como la condenación no produce pecaminosidad, es un estado. Una persona cae bajo la condenación por causa de sus transgresiones. Pero como pecador puede experimentar la justificación solo mediante el acto de Dios. La condenación se gana o se merece, pero la justificación no puede ser ganada. Nosotros ya no nos ganamos la condenación porque nacimos bajo la simiente de Adán. Pero la justificación sí puede ser ganada. Es un don gratuito o inmerecido al justificar al pecado. Dios lo absuelve, lo declara justo. Lo considera justo, lo trata como una persona justa. La justificación es el acto de justicia. Las acusaciones de maldad son canceladas. El pecador ahora es justificado y llega a estar en una relación correcta con Dios. Y Pablo lo describe allí, en paz para con Dios. Romanos 5:1. Entonces el estado de justicia que el pecador alcanza por medio de la justificación es imputado, es decir, se le cuenta como justicia. Cuando Dios imputa la justicia al pecador arrepentido, figuradamente pone la expiación provista por Cristo y la justifica de él como un crédito de libros en el cielo, digámoslo así. El pecador se encuentra ante Dios como si nunca hubiera pecado. O sea, teníamos un acta de decreto en nuestra contra, pero una vez hemos venido a Cristo, Cristo es nuestro Salvador, esa acta de decretos es anulada, es rota, es olvidada, porque ahora nos presentamos delante de Dios justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia presupone que Dios tiene una perfecta norma de justicia mediante la cual operan los seres creados de orden en su vida y que Él demanda una obediencia perfecta a esta norma. Teóricamente, Dios no podría condenar a un hombre que nunca hubiera violado la norma. Pues si ya nosotros fuimos justificados, Él no nos va a condenar, porque ya fuimos justificados, ya somos presentados como rectos, como santos, como justificados delante de Dios. Bueno, hay más, pero yo creo que por causa de la hora vamos a dejar ahí. Entonces, de un lado estamos hablando de la justificación, que fueron los tres puntos, y del otro lado estamos hablando de la santificación, ¿Sí? Por último, la santificación es absolutamente necesaria a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. Dice J.C. Ryle, la mayoría de las personas esperan ir al cielo cuando mueran, pero me temo que pocos se toman la molestia de preguntarse si la disfrutarán, si disfrutarán cuando estén allí. El cielo es esencialmente un lugar santo, todos sus habitantes son santos, sus ocupaciones todas son santas. Para ser realmente felices en el cielo, resulta claro que tenemos que prepararnos para ir al cielo. Mientras estemos en la tierra, la doctrina de un purgatorio después de la muerte, que convierte a los santos en santos a los pecadores, o una mentira inventada por el hombre y la Biblia, no lo enseña en ninguna parte. Tenemos que ser santos antes de morir. Y si después, vamos a ser santos en su gloria. Es un proceso de santificación que viene desde la obra de Jesucristo, lo conocimos a través de la obra de Jesucristo, lo seguimos caminando, seguimos experimentando, seguimos creciendo, seguimos añadiéndole a través de la obediencia a Él y la evidencia por medio de las obras y aún estando ya con Él. Entonces yo creo que con esto voy a cerrar, había mucho más, pero por causa del tiempo, hermanas, voy a ir a la guía, vamos a ir a la mutualidad, y teníamos como tres preguntas, yo creo. Ya voy a abrir la guía para... No es este. Para compartirla. Espérenme un segundo. Bueno, pero creo que no la voy a poder compartir. Espérenme un segundito.
Si quieres compartir, hermanita.
Perdón, ahora estoy hablando sola. ¿Me puedes mostrar esta guía? Esta, Mujer 2, capítulo.
Espera, ¿cómo se llama?
Mujer 2, capítulo.
¿Puedes cerrar algo?
Mostrar todas las ventanas. Está. Sí, gracias. Hermanas, ya la tengo acá. Muchas gracias. Entonces, teníamos para desarrollar, dice aquí, luego de hacer una lectura juiciosa del capítulo 2 del libro, vamos a contestar juntas estas preguntas. Dice, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Cuál es la naturaleza de santificación? ¿Y cuáles son las señales visibles de la santificación? ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Según lo que nosotros también vimos hoy a través de la palabra, entonces, ¿qué es la justificación? ¿Cómo puedo definir con mis propias palabras qué es eso de la justificación? Levanta, Salomé. Sí, Lourdes, habilita tu audio. Ya.
¿Escuchan, hermanitas? Buenas tardes, hermanitas. Bueno, para mí la justificación, como nos explicaba Dianita, es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no sé bien qué pasaje dice esto, pero lo recuerdo bien, que es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que realmente no es un proceso que nosotros podamos hacer, sino que alguien lo hizo por nosotros. Y pues vemos aquí a nuestro Padre que envió a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, de esa manera, nosotros poniendo nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros no podemos hacer nada en sí para poder salvar nuestro espíritu, que es el que estaba muerto, ¿no? El único que podía darle vida era su Hijo, era el sacrificio de su Hijo.
Amén.
Entonces, eso es lo que yo entiendo por justificación. O sea, no soy yo, es Él.
Amén.
Es creer que Él lo hizo. Y pues, a veces, yo tuve una experiencia en cuanto a esto de la justificación, y es que no podía avanzar en mi vida de fe y en mi vida de santificación, en mi proceso de santificación. ¿Por qué? Porque yo no creía lo que dice la palabra, que Él ha hecho de nosotras nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, es importante que el Señor nos conceda por su Espíritu y por su palabra el creer esto, hermanas, porque cuando uno, me pasó a mí, yo no entendía, no comprendía hasta que el Señor, por la palabra y por una enseñanza, entendí que estaba siendo incrédula, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pero algo como tan sencillo que solo creer, ¿cómo es eso? O sea, uno a veces la ve como tan fácil, pero cuando uno entiende por el Espíritu y por la palabra lo que el Señor hizo en la cruz, puede entender y recibir el amor, el perdón y la justificación, y puede entender que ha pasado de muerte a vida, puede entender que estaba muerta espiritualmente, hablando, porque vengo de la descendencia de Adán, y ahora Dios, por medio de su Hijo y de la fe, me ha dado vida, vida eterna, ¿sí? Entonces, para mí, esa es la justificación, hermano.
Así es, hermano, eso es lo que dice la palabra del Señor. Había un acta de decretos en nuestra contra, y solamente Cristo podía venir a justificarnos, y ese es el trabajo que Él hizo, entre otros, por nosotros. Pasemos a la siguiente pregunta, entonces, ¿qué es la santificación?
Pues el autor obviamente da una definición, pero algo que me llamó mucho la atención es el versículo que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, al hacer como una meditación de este versículo, para mí fue como, o sea, si yo no leo la palabra y estudio diligentemente la palabra, pues no podría estar en santificación. ¿Y por qué? Entonces, para mí fue como que el Señor nos lleva al proceso de que tenemos que estudiar su palabra, nos conocemos sus mandamientos, conocemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, su voluntad, y ahí el Espíritu Santo. Y ya al tener la obra del Espíritu Santo, el conocimiento de mi conducta hacia ciertas cosas va a cambiar. Entonces, y mi posición frente a ese mandato. Entonces, hace poco estaba escuchando una plica de Juan Manuel Paz que habla sobre tú ya tienes paciencia. Y él, bueno, ahí fue cuando yo dije, oh. Entonces conocí este mandato y dije, debo cambiar mi conducta hacia cierto tipo de cosas. Y tengo que tener otra posición frente a cierto tipo de situaciones. Entonces ese fue el proceso para mí ese fue como, estoy en este proceso de santificación. Y algo que me llamaba mucho la atención, que él hablaba y que de cierta forma eso es que él decía, si tú crees que tienes paciencia, pues no tienes toda la paciencia porque el Señor nos llama a abundar. Entonces si tú crees que tienes paciencia, pues aún no has llegado porque tienes que abundar cada vez más y así en cada fruto. Entonces creo que es una obra del Espíritu Santo y pues que cada junto con el conocimiento diligente de la palabra del Señor y pues poco a poco estas obras se van haciendo visibles a nuestras vidas, más que todo pues tanto a los interiormente y se refleja exteriormente también hacia los que están junto a nosotros.
Amén, Consu. A mí me impactaban mucho los pasajes de Santiago, en la manera como el Señor nos dirigía a través de ellos, y especialmente en el punto de la fe de los demonios, porque es una fe, por lo menos ellos tenían obras, porque temblaban, o sea, estaban demostrando su reverencia, pero en referencia a nosotros, que muchas veces nos limitamos tanto de tener obras de la fe que tenemos, ¿sí? Y especialmente en la conducta. Porque yo decía, bueno, es más sencillo dar el diezmo y es más sencillo dar una ofrenda o querer ayudar a alguien. Porque eso hasta nos hace sentir bien, ¿sí? Hablándolo pecaminosamente. O nos hace sentir que andamos correctamente o lo que sea. pero ya cuando uno empieza a ver acerca de sí mismo, de su corazón, y decir cuáles son mis obras, yo pensaba cuáles son mis obras que manifiestan la santidad, entonces ahí ya me encontraba con problemas, me veía problemada. Carito, ¿tienes la mano abierta? Arriba. Dinos, Carito.
Sí, hermanito, pues de ahí dijo una parte, ¿sí me escuchan? Dijo una parte la hermanita Consuelo, pues ahí en la parte final, ya casi de lo que decía la santificación, decía, es la unión con Cristo que con una fe auténtica da el cristiano, y habla de los frutos visibles. Entonces, la santificación es como ya el resultado de que nosotros podamos utilizar la palabra soy cristiana, ¿no? Nosotros tuvimos un bautismo, nosotros tuvimos un nacimiento de nuevo, entonces ese nacimiento tiene que ir acompañado con frutos. Tú decías que nosotros, pues obviamente comparadas a un Hitler, pues vamos a ser santas, pero de todas maneras eso no quiere decir que nosotros cometamos ciertos pecados. Entonces, hay algunos frutos visibles que se puedan ver tal como cristianas que somos, que lo podemos ver con los hermanos de la iglesia y todo. Pero realmente tenemos que mirar, son aquellos que están en nuestra vida, en lo personal, en lo secreto, en lo oculto, donde nadie nos ve. Entonces, su merced ahorita tocaba el tema de que nosotros tenemos una naturaleza caída ya de por sí, y que nosotros el hecho de que ya no estemos haciendo ciertas otras cosas no quiere decir que nosotros estemos fallando. Entonces, digamos que esos frutos se encierran todos, sean pequeños o sean grandes. Pero sí tendríamos que estar preparadas, ¿no? En el momento de que el Señor nos llame, uno tiene que tener su casa ordenada, que Él no nos encuentre con desorden de cosas que de pronto en nuestra lucha diaria no hemos dejado de hacer. Entonces, que el Señor nos ayude, pero sí es el fruto que nosotros mostramos, pero realmente más que en público, porque, como se dice, nosotros podemos aparentar cosas, pero delante del Señor estamos desnudos. Y esos son los frutos que realmente ve el Señor y que demuestra si somos santas, si llegamos a tener ese grado de santidad ya con Cristo en nuestras vidas o no. Era eso.
Amén, Carito, gracias. Y eso ya nos introduce también a la pregunta 3, que ¿cuál es la naturaleza de la santificación? Sí, entonces, Lourdes, ¿tienes la mano levantada? ¿Puedes hablar?
Ay, perdón, Dianita, es que yo quería opinar de la santificación también. Dianita, una parte que me enseñó mucho fue en lo que leímos de Santiago, es poder entender que es un proceso de caminar con Dios, ¿sí? No es, digamos, que nos propongamos hacer tantos y entonces vamos a hacer tantos, no. Como ya hemos sido justificados, podemos, ahí inicia, creo yo, el proceso de santificación, ¿sí? Y muy importante lo que decía Consu, que permaneciéramos en la verdad, que su palabra es verdad. Entonces, en sí, esa palabra, ese caminar en la verdad, enciende el Espíritu Santo y la vida de Dios en nosotros, que Él empieza a formarse. Porque yo he escuchado muchas hermanas que, por ejemplo, hay una frustración, tú decías eso, porque es que como que no, como que tenemos un estándar, ¿sí? Y en sí no hay un estándar, sino es tener claro quién es el Señor y la santidad y que Él es santo para nosotros poder entender que Él demanda de nosotros que seamos santos, pero no porque digamos que sea una exigencia o un requisito, sino que Él nos dota por su palabra y por su espíritu, como lo decían las hermanas, para que nosotros podamos caminar en santificación. Es un proceso, es un caminar. Y definitivamente Santiago cuando habla de, ah, bueno, sí, listo, entonces vemos tener a nuestro hermano, tener necesidad, pero no hacemos nada. Esa es como una religión muerta. Creo que también esa es la palabra que J.C. Ryle utiliza, una religión muerta. Pero cuando realmente hay una relación con Dios, cuando realmente caminamos con el Señor, podemos decir lo que dice Primera de Juan, que es, que tú también creo que lo leíste, Primera de Juan 3:6, que es todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Es algo muy importante, por eso también nos habla de Juan 15, que es estar unido a la vid. O sea, realmente ese proceso de santificación no lo vamos a poder hacer nosotros en nuestras fuerzas, sino es, no sé si esa sea la palabra adecuada, pero es como un trabajo en equipo, pero que donde Dios el Padre, donde su Espíritu, donde la palabra, donde mi voluntad también cuenta para que Él pueda trabajar en esa santificación. Entonces es bonito saber que todo viene del Señor, que no es en sí poner no, esta palabra no, como que no es proponerse y ponerse metas de santidad, sino es dejar que el Señor trabaje y también tomar en cuenta que hay y ser sinceras con el Señor en el sentido que hay partes que nosotros a veces no dejamos que el Señor trabaje o hay cosas que nosotros no queremos confesar ante el Señor, ¿sí? Y que el Señor requiere que seamos claros y seamos honestos para que Él pueda santificar nuestras vidas.
Amén, amén, Lu. Y bueno, ya entrando en la pregunta 3 de cuáles son las señales visibles, la evidencia visible de la santificación, recordaba lo que el hermano J. Selray nos hace referencia. Dice, número 1, la verdadera santificación no consiste en hablar acerca de religión. Esa parte me impactaba mucho porque tener un diálogo cristiano para relacionarnos con los demás es una tendencia que tenemos en el pueblo de Dios, ¿sí? No, pero él le estaba diciendo que tú puedes adoptar muchas palabras cristianas, pero si todo este lenguaje cristiano y tal no está realmente acompañado de una manera de vivir santa, entonces él lo nombraba como algo inmundo, ¿sí? Porque imagínate la máscara, ¿sí? Nosotros podemos tener un dialecto, entre comillas, santo, ¿sí? Cristiano, pseudo cristiano, pero él hablaba mucho acerca de la conducta. Nuestra conducta debe reflejar eso que nosotros estamos hablando. La segunda situación que él mostraba, evidencia que él mostraba, dice, no consiste en sentimientos religiosos. Fuertísimo eso, porque nos estaba diciendo como, no es que hoy estés absolutamente animado, entonces vas a hacer todo pues para mostrar toda tu santidad, pero como que no hay una realidad en nada de eso que estás haciendo. Una cosa es hablar y otra cosa es esos sentimientos, esos arranques de sentimiento de amor por Cristo que menguan rápidamente y que no permanecen y que no están dando una evidencia verdadera de la vida de Dios en nosotros. Dice, cuidémonos de curar superficialmente las heridas y clamar paz, paz, cuando no hay paz. De esas cosas superficiales que nosotros hacemos, más bien dice que trabajemos profundamente. No sé quién más quiere opinar acerca de estas señales visibles de la santificación. Os digo yo. Como ustedes quieran. Está hablando también del formalismo. Esa es la tercera como evidencia de la santificación. Y habla del formalismo cristiano. Formalismo externo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? No, pues yo estoy diciendo como, yo voy a todas las reuniones, participo de la cena, estoy en las reuniones de ayuno y estoy asumiendo ciertas cosas religiosas y que pueden exteriormente mostrar que yo estoy llevando una vida de santificación, que yo estoy caminando en las obras correctas, pero no hay una santificación de corazón, ¿sí? Él estaba hablando de, cuidémonos de ese formalismo externo, Ciertamente debe haber una evidencia externa, ciertamente va a haber una evidencia externa, y él pone ejemplos de si hay un poquito de luz, pues esa luz se va a notar, ¿sí? Si hay un poquito de santidad, se va a notar, ¿sí? Entonces sí se va a notar, pero cuidémonos de no ser externamente santas y, no, y de descuidar la parte verdadera y la parte interna. Dice el número 4, dice, la santificación no consiste en retirarnos a nuestro lugar, de nuestro lugar en la vida, o sea, de renunciar a nuestros deberes sociales, o de irnos, apartarnos, como hacen, por ejemplo, en la iglesia católica, que se van de monjas y no sé qué. Está hablando de eso, ¿sí? No necesitas irte a un lugar apartado para poder identificar cuál es, para que Dios te hable, para poder llevar una vida santa, para poderte alejar de la inmundicia de este mundo. Eso no es una verdadera evidencia de santificación, ¿sí? Aún mismo, en medio de las circunstancias, en medio de este mundo hostil y todo eso, el Señor quiere que nosotros mostremos la santidad, como veníamos diciendo, del corazón, que se va a evidenciar, inclusive cuando estamos en medio de las situaciones más contrarias. El número 5 dice, la santificación no consiste en el cumplimiento ocasional de las acciones correctas. Entonces hoy estoy animado, estoy fortalecido, ¿está? Entonces hoy voy a hacer cumplimiento de las acciones correctas, voy a ser buen cristiano, hoy voy a ayudar a pasar la viejita a la calle, hoy voy a... No, dice, no es el cumplimiento ocasional, eso no es santidad, no es la verdadera santificación, sino que hay un respeto y un verdadero amor por la ley y por la palabra del Señor, y hay un verdadero permanecer en él. Independientemente a que mi ánimo mengüe o no. También yo pienso que para nosotras, por ejemplo, hay una evidencia de que estamos caminando en el camino correcto de la santificación, porque sabemos que santidad quiere decir apartado, ¿sí? Entonces, si tú quieres seguir a Cristo, hermana, tú tienes que apartarte para Él, ¿sí? Si tú quieres que Dios avance la obra del Espíritu Santo en ti y la obra que Él quiere hacer, una transformación verdadera, tú tienes que apartarte para Él. Tú no puedes tener la palabra del Señor dice que no podemos tener un pie en el mundo y un pie en el Señor. Porque si tenemos dos dioses, ciertamente vamos a agradar a uno y a desagradar al otro. No podemos servir a dos dioses. Cualquiera que sea tu segundo Dios, hermana, tienes que saber que no vas a poder agradar al Señor si tú sigues abrazando ese Dios. Pongámosle nombre, ese Dios se llama la sexualidad, o ese Dios se llama las amistades del mundo, o ese Dios se llama el amor al dinero, o ese Dios se llama fornicación, o ese Dios se llama vanidad, amor a la vanidad, amor a las cosas vanas, o ese Dios se llama amor al trabajo, o ese Dios, cualquiera que esté desplazando el lugar verdadero que Dios debe tener, ese es tu Dios. Y la verdadera santificación, para poder avanzar en la verdadera santificación, tú tienes que derrumbar esos dioses y tienes que seguirlo a Él. No vas a poder avanzar, el Señor no va a poder avanzar en eso que se ha propuesto en tu vida si tú estás caminando entre dos caminos. No es posible agradar a Dios y agradar al mundo. O agradas a Dios o agradas al mundo. Y eso nos hace ver la santidad de una manera diferente. No es posible llevar una vida vana, mismo que me reúna, mismo que no falla a las reuniones de la iglesia, mismo que no falla a los ayunos, mismo que me levante temprano a orar. Si yo sigo con mis otros dioses, abrazándolos, cuidándolos, pues, hermana, te estás engañando. Te estás engañando. El Señor no va a poder avanzar en ti si tú no comprendes que el camino de la santificación requiere de pagar el precio, si tú no comprendes que el camino de la santificación requiere de tomar la cruz del Señor, y quiere decir también que en esa cruz vas a crucificar esos ídolos que tú tienes, que tanto amas, que tanto daño te están haciendo, que no te permiten avanzar. Entonces, hermanas, para mí ha sido realmente lo poquito que hemos podido avanzar en el libro de la santidad, ha sido... primero una responsabilidad mayor delante del Señor, pero también ha sido un poder ver un poquito, una lupa un poco más grande, qué demanda el Señor para nosotros, qué quiere el Señor para nosotros y cómo quiere el Señor que yo yo le decía al Señor, yo quiero que tu obra avance en mi vida, y esa es una oración constante que yo tengo, creo que es la número uno en mi lista, en mis muchas listas de oración que tengo. Siempre le estoy diciendo, Señor, yo quiero que tu obra avance, yo no quiero estancarme, yo no quiero parar ahí, sino que realmente quiero que tu obra avance. Y este es un paso para eso, el poder comprender estas cosas, cómo Dios ve la santidad, no cómo la veo yo, porque tal vez en mi medida yo puedo estar cumpliendo, pero tal vez en la medida de Dios yo me voy a sentir que me hace falta más. No sé si quieras concluir con algo, Consu, ya para terminar.
No, pues en sí, lo que vi que se me hace, pues había como reiterado mucho eso, separar la fe de la salvación, el don de la fe que Dios nos dio, la justificación, el creer, porque el Señor nos dio esa gracia para creer en Él, en el que eso nos va a santificar de una, pues ya nos va a hacer santos, sino que ahí es donde empieza nuestro camino. Señor nos dio la posibilidad de tener el don de la fe, ya porque ahora creo, voy a empezar ese camino que el Señor me está trazando. Y como decía la hermanita Lourdes, nadie tiene que tener un estatus a donde tengo que llegar. Donde tengo que llegar es Cristo, claramente. Pero no me está pidiendo lo mismo que me está pidiendo otra hermana. Todos tenemos un camino totalmente diferente. Estaba pensando en la escalera que había hablado acerca del pecado y pensé, bueno, inicio en pecado, termino en santidad, que es estar con el Señor, pero mi escalera es la santificación, doy peldaños cada día, pero esa escalera, la mía, no es igual a la de la otra, y me acordé del ladrón que estaba al lado de yo decía, todos tenemos una escalera muy diferente, pero ciertamente tenemos que andar. Tenemos que subir peldaños. Y también que tengamos mucho cuidado acerca de la religiosidad, porque a veces si nos enfrascamos en ciertas rutinas o en ciertos, digamos lo de las vanas repeticiones y ciertas cosas que decía aún el mismo Señor, eso no es una obra de santificación. Entramos es en una religiosidad. Hay muchas personas que llevan años en el cristianismo y simplemente repiten oraciones que escuchan en una radio o algo así, pero no ves frutos en sus vidas. Y los frutos, aunque son frutos, recuerdo una, y poco a poco primero se ponen maduros, primero se ponen verdes, y poco a poco van mostrando su color. Y yo creo que así debemos ser nosotros en cada fruto. Pero siempre, siempre debemos mostrar frutos. Si el Espíritu Santo está orando en nosotros, claramente nos podemos ver a las otras personas por los frutos y reconocerlos por los frutos que tenemos. Entonces, aunque haya una exteriorización de, podría engañar por cierto tiempo a ciertas personas, pero los frutos se van a ver. Entonces, que el Señor nos ayude a seguir avanzando en ese camino y como su merced decía al principio, levantar las manos caídas, o sea, no es algo que salgo de todos los días. La santificación tiene que ser un proceso de hoy levanta y Señor, santifícame y ayúdame a conocerte e ir todos los días. Sí, no es algo como ya, es que el Señor nos ayude.
Amén, 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 hermanas. Bueno, gracias al Señor, ya son las 6:35, vamos a procurar ser muy juiciosas con nuestros horarios. Entonces, ya nos despedimos, el Señor nos ayude y ponga como un sello su palabra en nuestro corazón. Bien, hermanas, bueno, chao, hermanas, muchas gracias por todo, hermanas, el Señor les bendiga. Un abrazo.
Gracias, hermanitas. Bendiciones.
Chao, Blanquita.
Chao, Blanquita.